¿Podéis callaros ya? Estamos con el micrófono aquí apagado y no paréis de hablar.
¿Qué le pasa?
Es lo que tiene.
De verdad.
Qué raro.
¿Qué tíos, macho?
Pues nada, ya nos vamos.
Enseguida. No, tampoco es eso.
Es el miércoles, sigue el miércoles.
Enseguida abrimos tiempo de tertulia aquí con los figuras. Soy con Antonio San José y con Fernando Jáuregui. Pero antes te resumo algunas noticias del día que pensamos debes conocer. Uno, por sexta noche consecutiva, un fuerte dispositivo policial, más de 100 guardias civiles, vigila los accesos y las calles de Torre Pacheco, en Murcia. Esta noche había convocada una nueva concentración ultra en la plaza del Ayuntamiento, a la que no ha acudido casi nadie. Se cumple una semana de la agresión al señor Domingo, con la que empezaron los disturbios. Dos, José Luis Ábalos dice que, efectivamente, no hay nada delictivo en lo que ha cobrado del Congreso durante los últimos 10 años. El exministro escribe en sus redes que lo ilícito es que se hayan filtrado a los medios los detalles de sus gastos durante los viajes oficiales. Por cierto, mete el ticket hasta de un café. Es lo que tiene, pero un café...
Café latte.
Suelto. Sí, sí, café latte.
Café latte.
6 euritos, sí, sí. Tres, noticia que adelantan los colegas del Confidencial a esta hora. Adif cesó ayer de manera fulminante al número 2 de Isabel Pardo de Vera, claro, cuando ella era presidenta. Juan Pablo Villanueva era el director general de negocio y estaba bajo sospecha por las adjudicaciones de obras públicas investigadas. No se ha anunciado de forma oficial su salida, pero ya no aparece en la web de Adif. 4. Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, el ministro de Exteriores, anuncia un acuerdo para detener esta noche el conflicto entre Israel y Siria. No ha dado más detalles sobre ese alto el fuego, pero avisa a las partes que espera que cumplan su palabra. Hoy, recordemos, Israel ha bombardeado el centro de Damasco. Ojo, otro frente y no es moco de pavo. Y 5. Esta tarde ha sido trasladada al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla la joven de 17 años a la que un tipo le prendió fuego anoche en Gran Canaria. Tiene quemaduras en el 95% del cuerpo. La historia es de terror. Él llegó en patera a España hace un mes desde Marruecos. Ella vivía en un centro de menores acogida del que se ha fugado para irse juntos los dos a una casa ocupa. Él anoche la prendió fuego. Terrorífico. Por cierto, él tenía una orden de expulsión. Detalle también importante. Lo dicho, tiempo de tertulia con Antonio San José y con Fernando Jáuregui. Ahora sí podéis hablar. Antonio San José, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Fernando Jáuregui.
Muchas gracias por darme permiso. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estás? Oye,
podéis hablar, pero poco.
Poco. Pero poco. Y si es posible, cállate, y si es posible, bien. Cosa que ya es...
Eso ya se da por descontado.
Absolutamente rizar el rizo. Oye, me detengo unos segundos en este suceso de Canarias. Este chico, esa pobre chica, 95% del cuerpo abrasado. Ni una película de terror, pero coño, es que está lloviendo sobre mojado, ¿eh?
Pues sí, es verdad que este chico llegó hace un mes, un poco más de un mes, llegó en patera, estaba en uno de estos centros provisionales de acogida, la chica también estaba en otro, se fuga con él y nos encontramos con esta desgracia que es espeluznante. Según lo estabas contando, y mira que hemos conocido la noticia, es que te figuras por lo que tuvo que pasar esta muchacha y cómo está ahora, 95% de quemaduras en su cuerpo, ¿no?
Una chavala que vivía en un centro de menores, ¿eh?
Cuidado, que también habría que ver su vida.
Era
por eso, una vida desgraciada y realmente un suceso espeluznante. Bueno, pues esto es... Y él tenía efectivamente una orden de expulsión. Bueno, primero de todo, dice, bueno, no se puede generalizar, hay que tener la cabeza fría, hay que jugar las cosas. Claro, pero es que siempre, ¿sabes que hay muchos ahora que quieren pescar en Río Revuelto, querido Ángel? Y lo hemos visto en Torre Pacheco también. Todos los que han montado, los incidentes, en fin, las broncas, etcétera, no son de Torre Pacheco. Han ido allí justamente a eso, ¿no? Bueno, y siempre cuando hay un suceso de estos, claro, la inmigración. Bueno, yo creo que lo que hay que tener es la cabeza fría. Hay inmigrantes que son indeseables, y hay que decirlo, inmigrantes indeseables, y que tiene orden de expulsión y que hay que echarlos. Y hay migrantes, absolutamente bellísimas personas, están trabajando por el desarrollo de este país. Por tanto, no generalicemos, digo, porque siempre hay esa tentación y hay que analizar y juzgar cada caso individualmente y cómo es.
Miremos quién trabaja en el campo.
Claro,
¿quién se sube a un pesquero?
Total, y
¿quién
andamio,
hace las obras públicas?
Claro.
¿Quién trabaja en la carretera?
¿Y quién está poniendo traviesas de tren para el AVE?
¿Quién cuida a nuestros mayores tanto en casa como en las residencias?
Pues sí, efectivamente.
Y luego, por supuesto, todo el peso de la ley.
Claro,
y más
a los que delincan. Ya está.
Del color que sea.
Esto es igual.
Faltaría más.
Sean de aquí o sean de otro sitio.
Menuda historia, Fernando.
Bueno, es como ha dicho Antonio, ha empleado la palabra, esta es gente desgraciada. Son desheredados de la fortuna. Tanto él como ella. Lo que pasa es que es claramente un hombre degenerado y ella pues es especialmente desgraciada. Tener el 95% de tu cuerpo quemado, eso es algo que no puedes imaginarte lo que es, porque todos los que hemos tenido una pequeña quemadura sabemos lo que es eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio. ¿Qué quieres que te diga? Pues efectivamente no podemos generalizar y estoy totalmente de acuerdo por una vez y sin que sirva de precedente con Ángel. Es que necesitamos a los migrantes. Eso, ahí tiene razón. Tiene razón, también estoy de acuerdo con él por una vez, con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez hoy en Mauritania ha dicho que el crecimiento español ha sido en gran parte gracias a la migración. Sí. Y esa es la verdad.
La verdad,
los trabajos que no quiere hacer nadie...
Lo hacen ellos.
Lo hacen ellos.
Sí, señor.
Los que no quiere o no puede hacer nadie, lo hacen ellos. Están ahí y están ayudándonos a todos, en nuestras casas, a nuestros padres, a nuestros hijos también muchas veces, y recogiendo la fruta del campo que no quiere recoger nadie, en fin, y haciendo los trabajos más duros. Ahí los tienes. Fíjate tú, pasaba yo por una carretera anteayer que estaban asfaltándola. A mediodía.
Con el asfalto ardiendo.
Sí, sí.
¿Cómo ardiendo?
Se ponen esas fundas en la cabeza.
Que yo debía estar, para el pobre que estaba ahí, debía estar a 50 grados. Y claro, naturalmente, no es por nada, pero eran todos negros. Las cosas como son.
Sí, sí.
Eran todos negros.
¿Pero quién está, Fernando, debajo de los plásticos?
Vete a la residencia. Vete a la residencia de mi suegro.
Sí. Claro.
No, pero oye, vete a cualquier hospital.
Sí, sí.
Vete a cualquier hospital. A ver quién te crees que está haciendo los trabajos más duros de los hospitales, los que no quiere hacer nadie. Probablemente pues por eso sobrevive nuestra sanidad con un cierto prestigio, no es por nada. Así que, naturalmente que yo no estoy por la expulsión de migrantes, no estoy por esas medidas de Vox.
Está por la ley.
Y espero que no vengan ahora los albises de turno, ¿verdad?, a decir que, claro, mire usted, marroquí, ¿verdad?, jeje.
Ya, sí, bueno.
Pues, hombre, esto es un caso aislado y es
pues no te quepa
un
duda,
caso desgraciado.
No, te quepa
sí,
duda,
no me
vida.
Cabe la menor duda. No me cabe la menor duda.
En las calles de Torre Pacheco se espera una noche tranquila, ojalá. Hablamos de una localidad que desde hace muchos años convive con la inmigración, el 31%, el porcentaje es muy alto, es de origen extranjero en esa zona. Bueno, hace unos meses se publicó un artículo, hace meses, no esta semana, que explicaba qué pasaba allí. Se analiza la manera de convivir, las dificultades de muchos jóvenes para poder adaptarse, los factores que explican la coexistencia tranquila o no. Todo ello, como digo, antes de la que se ha liado, ¿eh? El autor es Juan Iglesias, investigador de migraciones y refugio de la Universidad de Comillas. Juan, profesor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esto,
gracias por la invitación, Ángel.
Gracias por acompañarnos, profesor. Como digo, lo del pobre señor, lo de Domingo, fue hace exactamente una semana. Por curiosidad, amigo, ¿cuándo se publicó aquello?
Nuestro estudio, bueno, lo primero que tengo que decirte es que es un estudio compartido entre dos colegas, Luis Rodríguez Calles y yo, y esto se publicó en febrero, pero el estudio es de hace muchos años. Además, Luis hizo la tesis en Torre Pacheco y hemos estado trabajando en el pueblo desde hace años, al menos desde el 2016.
Digo que conste en acta para que no se vea ni oportunismo ni ocasión, que es que esto tiene su estudio. ¿Cuál es la conclusión? Si ponemos al final de la tesis o del artículo tres líneas, ¿cuál es la conclusión, Juan?
Yo creo que cuando pasa un conflicto como este, es necesario como dar un paso atrás y preguntarse cuál es el contexto de ese conflicto y por qué se ha producido, ¿no? Y cuando hablo de conflicto no hablo del hecho aislado de la agresión a Domingo, sino de todo lo que se ha montado en los días sucesivos por parte de estos grupos radicales, ¿no? A mí me parece que hay dos preguntas que nos tenemos que hacer sobre Torre Pacheco, ¿no? Y en general sobre España en relación con la inmigración. Yo creo que la primera es por qué han venido. Y yo no añadiré más porque estaba escuchando el programa a lo que habéis dicho. Han venido porque los hemos llamado, y esto es muy importante, asumirlo y asumirlo cada vez más en la opinión pública española. Han venido, los migrantes han venido porque los hemos convocado. Y los hemos convocado porque son esenciales para nuestro modelo de desarrollo. Esenciales en tres aspectos que ya habéis dicho. Uno, en el económico. Es decir, nuestra economía es una economía de baja productividad que depende mucho de la incorporación de salarios baratos y flexibles. La inmigración ha aportado estos trabajos y estos salarios y nos ha hecho competitivos y rentables. Esto en Torre Pacheco es evidente. O sea, el sector agroexportador español que va desde Lleida hasta Huelva por todo el litoral es un sector que sobrevive gracias al trabajo de los inmigrantes y a su aportación. Pero el sector turista, que el sector del turismo es un sector esencial del que vivimos medio país en España, es un sector que sobrevive y es competitivo y rentable a través del trabajo de los migrantes. Y esto hay que asumirlo. Y en segundo, por los cuidados, ¿no?
Claro.
En España, desde los 90, por la incorporación de la mujer, se produjo una reorganización, la incorporación de la mujer al trabajo y al sistema educativo, se produjo una reorganización de los cuidados. Y las soluciones que hemos dado a esa reorganización de los cuidados, quién tiene que hacer los cuidados, han sido dos en España. La doble jornada femenina, esto es lo que nos dicen los datos, y sobre todo el trabajo de las mujeres migrantes en el sector de cuidados y doméstico, ¿no?
Qué bueno.
Es un trabajo esencial en estos momentos. Si ellas pararan, pararía completamente el país.
Sin duda.
Y en tercero, por razones demográficas. Nosotros somos lo que somos. El otro día fue por primera vez la población mayor de 45 años en España es superior a la población de 45 para abajo. Y quienes aportan juventud, familia, hijos, son los inmigrantes. Es decir, en términos demográficos, y ahí no puedo estar más de acuerdo con uno de los contertulios, perdona que no, y con las declaraciones también por parte de Presidencia del Gobierno, es los necesitamos para sostener el país. Creo que una segunda pregunta tiene que ver con las costumbres. El otro día alguien blandía el puño en alto y decía, tenemos que enseñarle nuestras costumbres, ¿no? Yo creo que esta pregunta está relacionada sobre si están integrados, ¿no?
Ya.
Y esto también es necesario decirlo y decirlo en alto. La inmigración a España se ha integrado de forma intensa en el país a todos sus niveles. O sea, los datos son múltiples, pero a todos los niveles, en redes sociales, están asentados familiarmente. De hecho, quien mejor representa a la familia tradicional española, porque a veces hay llamadas a que tenemos que enseñar a los costumbres, quien mejor representa a la familia tradicional española son los inmigrantes, ¿no?, en estos momentos. Pero aparte, el tema de la irregularidad, estamos todo el día hablando de la irregularidad, y la irregularidad en España es bajísima. Estamos hablando del 7%, tanto en el número total de población como en la gente que entra todos los años en España de manera irregular. El 93% es legal en España, pero además diría que si de algo tenemos que hablar cuando hablamos del estatuto legal de los migrantes en España es de la nacionalidad. Ellos son españoles. El 33% de la población de origen inmigrante es española en estos momentos. Por lo tanto, es que es muy difícil. Muy difícil pensar que tenemos que enseñar, es que ya están integrados, ya están arraigados, ya conviven en el país, ya forman parte del país, ya han tenido a sus hijos aquí, tienen sus proyectos aquí. Yo creo que estas dos preguntas es necesario responderlas una y otra vez.
Me encanta la apreciación, profesor, de ante un problema como este, tan complejo, tan grave, tan sensible y de tanto miedo en los sucesos que ocurren, hay que dar un paso atrás. Pensar con frialdad y estudiar. ¿Te referías, Juan, a Fernando Jauregui?
Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fernando?
Yo probablemente esté equivocado porque yo no he estudiado como tú el tema, pero sí he hablado con bastante gente de Torre Pacheco y bastante gente de la zona estos días. Y te voy a decir una cosa. Yo creo que sacar conclusiones sociológicas a lo mejor es erróneo. No era gente de Torre Pacheco los agresores. No son, en general, gente de Torre Pacheco los manifestantes más xenófobos, vamos a decirlo así. Eran delincuentes que venían de fuera al follón. Entonces, hombre, a lo mejor resulta que sacar conclusiones precipitadas de lo que pasa en Torre Pacheco, donde yo creo, como tú dices, que la integración es bastante grande. De la integración, y a ver si nos acostumbramos los españoles de que algún día nuestro presidente del gobierno será un marroquí, o será un descendiente de marroquí, o tendremos ministros ecuatorianos.
Bueno, vete a Londres o vete a Estados Unidos.
Vete a Francia. Entonces, yo creo que a lo mejor en Torre Pacheco no pasa nada tan grave como algunos están diciendo, queriendo decir. Lo que pasa es que hay unos energúmenos que están dispuestos a viajar de un sitio a otro para montar un gran follón, para desestabilizar y para, no sé, y para imponer una injusticia.
Y para pegar a un pobre señor que anda por la calle.
Por cierto, llamar anciano a un señor de 68 años a mí me cabrea.
No, pero oye, permíteme el paréntesis. Impresionante las reacciones y lo que está diciendo Domingo estos días.
Hombre, por favor.
Me parece el tío más sensato de toda la comarca. Dicho sea de paso, pero bueno. Juan, a la apreciación que apuntaba Fernando.
Y yo, vamos, no puedo estar más de acuerdo. O sea, es un conflicto que se ha generado externamente, se ha generado por grupos que han ido allí y por toda la difusión que ha habido en medios y en redes sobre la persecución, ¿no? Las manifestaciones sobre lo que son los inmigrantes y la persecución a los inmigrantes. Yo no puedo estar más de acuerdo, porque detrás de eso, si tú quitas eso, lo que existe en Torre Pacheco y en toda España es una coexistencia pacífica y tranquila. En algunos casos hemos sido ejemplares en el proceso de integración, de acogida y de arraigo, ¿no? No solo nosotros, sino también la población de...
Mucho mejor que los franceses, Juan.
Y esta tranquilidad,
mucho mejor que los franceses.
La normalidad es la que percibe, bueno, el ambiente en casi todos los pueblos y municipios de España, ¿no? Aún así, yo sí creo que hay peligros, y nosotros en el artículo tratábamos de decir, o sea, hay peligros que están presentes y si hay amenazas. Una es precisamente lo que ha ocurrido, que es que son los constantes intentos desde 2018 y antes también de politizar la cuestión inmigrante. Y esto sí es importante. Y yo creo que ante estos intentos de politizar y demonizar a la inmigración, hay que tratar primero de combatirlos, ¿no?, a través de pedagogía y a través de la opinión pública, y después también de desmontarlos. Yo creo que tienen porqués que no tienen nada que ver con la inmigración y que tienen que ver con cosas que han funcionado en política desde que el tiempo es tiempo, ¿no? Yo creo que la primera tiene que ver con agitar un fantasma, con agitar un enemigo, ¿no? Y este enemigo, en este caso, es la inmigración. Hay otros que agitan otros enemigos, pero lo que busca no es tanto hablar sobre la amenaza de la inmigración, sino busca un beneficio propio, no busca unificar al propio grupo, busca, bueno, llevar al éxtasis al propio grupo a través de estos discursos, a través de eso, agitar un fantasma. Porque en verdad, cuando le quitas la sábana al fantasma, no hay nada real debajo de todos esos discursos. Es que se cae por su propio peso, ¿sí? Solo es sostenible en un TikTok de 20 segundos ese tipo de argumentación,
claro,
porque no tiene nada detrás.
Es el
popular. Segundo, y esto es importante, por señalar a un culpable. Nosotros en España tenemos problemas sociales de fondo y retos y desafíos, y la inmigración actúa como la cabeza de turco, ¿no? Se le señala para explicar los problemas de la vivienda, los migrantes. El problema del paro y el precariado, los migrantes. El problema de los jóvenes, los migrantes. El problema de la convivencia en barrios populares, donde a veces hay mucha falta de espacios públicos, los inmigrantes, o de parques, o de... ¿Sí? Y entonces se carga continuamente. Yo, por ejemplo, cuando hicimos el estudio, me acordaba que había una serie de grupos que estaban todo el día atacando a los jóvenes, muchos de ellos de origen inmigrante, pero españoles de segunda generación, les atacaba que se pasaba mucho tiempo en el parque y decían, mira, esta gente inmigrante está todo el día en el parque, ¿no? Y eran jóvenes, ¿no? Bueno, y hacían ruido y entonces había conflictos, bueno, de convivencia, pero esto no es un conflicto étnico entre inmigrantes, este es el conflicto de toda la vida generacional,
claro,
entre mayores y jóvenes, que ha ocurrido en todos los barrios. Vamos, yo recuerdo mi experiencia en los barrios de los 80 y los 90, ese conflicto estaba presente y nada tiene que ver con
permitidme
la... Lo que pasa es que se les acusa a los inmigrantes de problemas en los que no tienen nada y no han participado nada. Y yo creo que es importante desactivar estos discursos.
El tema continuará, me quedo con ese consejo. Un pasito para atrás y estudiemos con cierta frialdad, si se puede, esta película. Juan Iglesias, investigador de migraciones y refugio de la Universidad comillas. Gracias, Juan. Suerte.
Un placer. Muchas gracias.
Buenas noches. En el fondo, visto con perspectiva y con cierta centralidad, estamos de acuerdo, ¿no?
Estamos de acuerdo, sí, sí. Yo creo que al final, cuando se habla desde el sentido común, desde los datos, Ángel, desde lo que es la realidad, pues nos damos cuenta de que pueden existir problemas, y de hecho los hay en algunos casos, ¿no? Pero son aislados. Y cuando hablas en muchos de los pueblos, también en Torre Pacheco, cómo es la convivencia con los inmigrantes de hace muchos años, no es de ahora, dicen, si es que son vecinos como nosotros y nos entendemos perfectamente.
No exactamente, sí, hasta donde yo sé.
No, bueno, pero yo muchas veces...
Pero hay integración, hay convivencia, no, que no es lo mismo.
No, pero sobre todo, fíjate, Fernando, la integración se ha dado más, al parecer, y esto lo pueden decir los expertos, entre la gente que vino a España hace algunos años y que tuvieron una inserción social más fácil que en la actualidad. Una cosa que no os he podido preguntar al profesor es si hay unas pautas de integración o de involucración social diferentes ahora a las que había algunos años atrás. Esto es lo que yo creo que nos falta por determinar. Yo, desde luego, no lo sé. Pero sí sé que en muchos pueblos o muchos lugares tal, hay gente que lleva muchos años, Fernando, no, que han llegado antes de ayer y que, bueno, son...
Yo creo que plena integración no existe. Nos engañamos y decimos eso. Pero creo que hay convivencia. Y en Torre Pacheco no hay problema, no hay más problema que han llegado unos energúmenos
y en otro sitio,
que vienen a montar el follón, nada más. Y en lo mismo en el Ejido y lo mismo en otros muchos sitios que
caso,
he mirado.
Vamos. En cualquier caso, la reacción tiene que ser vista con un pasito atrás. Fuerzas de seguridad, Ministerio del Interior, que quien tenga que ser expulsado como el animal este de Canarias se le expulse, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es absolutamente inconcebible desde el punto de vista humano, social y hasta cristiano, es lo de la caza al moro.
No, pero oye, bueno, perdona.
Es que no podemos.
Pero si es que ha habido.
El animal de Canarias, perdóname, no puede ser expulsado. El animal de Canarias
tiene
que pasar 20 años en la cárcel.
Tenía orden de expulsión.
Ah, eso sí.
Eso me refiero.
Eso sí, no se ejecutó bien.
Claro,
eso es lo
claro,
que pasa.
A eso me refiero.
Sí, sí. No, ahora tendrá que.
20 años
en la cárcel. Justicia.
No. Ahora está claro. Pero tenía orden previa.
Está claro. No, y por terminar esto decías, claro, no solo de Torre Pacheco, es que ha habido páginas web y redes sociales donde se han organizado este tipo de grupos que van, incluso desde el extranjero, que van allí a montar la
pero
bronca.
Pero irían si lo montan por un partido de fútbol.
Sí, para otra cosa, por lo que sea. Sí, son los mismos.
Hubieran ido los mismos. Sí, ninguno sabía dónde estaba Torre Pacheco.
Hay que ir a montar bronca allí, pues ahí vamos, ya está.
En fin, chicos, cambiamos de tercio. Propuesta de Antonio. Recortes en Francia. Enseguida vamos con la actualidad española, pero, Antonio, querías hablar del plan de recortes que ha anunciado el primer ministro francés, François Bayrou.
Bueno, pues si nuestra vida política está amenazada es porque creemos que no hay que llamar a las cosas por su nombre. Y lo que yo voy a hacer aquí esta noche ante ustedes es permitirles que juzguen la gravedad de la situación, porque estamos convencidos de que es lo único que permitirá a nuestro país afrontar este desafío, un desafío que no podemos seguir haciendo como que no lo vemos.
El objetivo es recortar 44.000 millones de euros en 4 años, congelar pensiones, salarios públicos, despido de funcionarios, recorte de gasto social y sanitario, aumentar el gasto en defensa. La oposición, desde todas partes, amenaza con una moción de censura. Yo me refería antes, y he hecho un videoblog con lo de cuando las barbas de tu vecino, sí. No es comparable, por suerte, hoy por hoy, pero cuidadito.
Bueno, si tú lo has dicho muy bien, ¿no? En este momento no podemos mirar a Francia como si fuera un reflejo exacto de lo que pasa aquí o puede pasar aquí, pero conviene tomar nota. Lo que hizo ayer Bayrou es un ejercicio, primero, de responsabilidad y, segundo, de valentía política. Salir a dar la cara, es mucho más cómodo mirar para otro lado. Bueno, señores,
y que se lo coma el siguiente.
Señores, claro, estamos ante el peligro de bancarrota del Estado francés, de la economía francesa, donde el gasto público es superior al de España, donde hay que ahorrar imperiosamente 44.000 millones de euros, donde lo que ha planteado es un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto nuevo, reducir días festivos, congelar las pensiones, reducir el gasto público, en fin, bueno, ante la situación que tiene el país, habrá que tomar medidas. Esto es como una economía doméstica, ¿no? Oye, si resulta que los gastos están incrementados y los ingresos no, habrá que hacer algo. Esto lo hace cada cual en su casa, ¿no? Bueno, aquí, evidentemente, vamos a decirlo de nuevo, no estamos en la misma situación, no es lo mismo. Pero, bueno, aquí también tenemos un gasto público elevadísimo. Todo lo que está invirtiendo el gobierno ahora mismo lo está haciendo desde hace ya mucho tiempo a base de incrementar ese gasto público, esa deuda pública. Bueno, y el que venga atrás que arree, y ahí vendrá otro que tenga que cargar con eso, ¿no? Pero al final, oye, aquí se echa en falta algún ejercicio de responsabilidad donde, bueno, vamos a incrementar el gasto social, vamos a aportar más en defensa, pero sin reducir para nada las prestaciones. Vamos, bueno, ¿y el dinero de dónde sale? Y te recuerdo, Ángel, que no tenemos presupuestos generales del Estado.
Bueno, las cuentas del 21.
No, tenemos las del 21, pero es que no tenemos este año ni vamos a tener las del 26. Por tanto, vamos con la brújula averiada. Entonces, bueno, pues simplemente tomemos nota y digamos, esto, en fin, en algún momento alguien tendrá que plantearse cómo están las cuentas públicas, ¿no? Ahora nadie quiere verlo, tú decías, metes la cabeza abajo, dala, y ya está. Oye, pues no miramos.
Las cuentas públicas no están mal, Antonio. Las cuentas públicas no están mal.
La deuda pública sí está mal.
La deuda, claro, la deuda de todos.
La deuda es, es monstruosa.
Pero de la de todos los países. Eso,
la nuestra especialmente.
La nuestra especialmente, de acuerdo.
Claro, pero está a partir de aquí.
Sí, pero Antonio,
oye, que muy bien. O sea, que no digo que sea la misma situación, pero que en algún momento habrá que hacer un ejercicio de responsabilidad y habrá que tener presupuestos generales del Estado, pues que sí, no los tenemos y vamos a ciegas.
Por sí, motivo familiares, quien se conoce Francia estupendamente.
Sí, por eso les iba a decir que yo conozco un poco la idiosincrasia de los franceses.
Un poco.
Francia.
¿A qué edad se jubilan?
Es un país, efectivamente. Francia es un país que ha montado el pollo más considerable por algo que es imposible: jubilarse a los 62 años.
62.
Tal y como está la pirámide poblacional, como antes hablábamos,
imposible.
La de Francia y la de España y la de casi toda Europa, es imposible. Simplemente nos vamos a tener que jubilar a los 75. No a los 73, como dicen, no, a los 75. Esto en Francia, que es el país donde la gente tiene más vacaciones que yo conozco, esto es inconcebible. ¿Sabes? En Francia el gasto es desaforado, la gente vive estupendamente y está acostumbrada a vivir estupendamente, pero por lo menos ellos dicen la verdad. Dicen, mire usted, esto vamos a tener que recortar en el estado de bienestar, en educación y en sanidad. Si tenemos que pagar más en defensa, vamos a tener que recortar en esto. De todas maneras, es verdad que Macron ha organizado un follón de todos los diablos porque ha perdido totalmente el control de la gerencia económica y Bayrou es un muy mal primer ministro. Todo eso es verdad. Todo eso es rigurosamente verdad. Pero es que esto viene de un país, oye, que ha montado el pollo por jubilarse a los 62 años.
¿Y qué pollo? O sea, las manifestaciones...
62 años, que es cuando, vamos, aquí sería impensable. Vamos, o sea, que en fin, yo, desde luego, yo lo de las barbas, Ángel, no acabo de verlo, independientemente de que aquí es verdad que estamos haciendo un gasto público absolutamente intolerable.
Pues en el capítulo de pensiones...
Sí, claro.
En el capítulo de pensiones...
Sí, claro. Aquí estamos haciendo electoralismo a base de disparar el gasto en funcionariado público, el gasto público y en pensiones, evidentemente. Pero no creo que la situación sea exactamente igual.
No. Nadie,
todo el mundo te dice...
Yo hablo en futurible.
Todo el mundo te dice, empezando por el FMI, que se equivoca siempre, dicho sea de paso, y siguiendo por la OCDE, que también se equivoca bastante, todo el mundo te dice que la situación en España es bastante buena, comparado con la francesa, por ejemplo.
Bueno, pues ojalá.
Pero sí, perdona, pero tenemos que aumentar el gasto en defensa, la inversión en defensa, Fernando.
Este es un tema que yo creo que no se va a hacer. Bueno, fíjate lo que te digo, ni nosotros ni nadie.
Compromiso, no, el 5% no.
No va a hacer nadie, o sea que...
No, pero el 2% ya te digo que sí.
Bueno, el 2% sí, pero bueno... Pues sí,
pero ¿y se recorta de algún sitio?
De Estado de Bienestar, si es que no hay otro sitio.
Pero ha dicho Sánchez que no.
Pero si Sánchez...
Lo vamos a hacer sin recortar nada. Dicen,
pero si Sánchez todo lo que dice es mentira.
Partiendo de la base, ¿sabe lo que dicen los expertos de verdad? Los que te lo analizan echando un paso atrás y que saben la que se está montando en el mundo, en esta parte de Europa, que el primer epígrafe del estado del bienestar es la seguridad.
Sí, sí, claro.
Si no hay seguridad, no tienes luego.
No hay sanidad, escuela, ni educación. Ni hospitales, ni nada.
Exacto. Sí, sí. Por lo tanto, cuando dice, no, hay que recortar el estado del bienestar, perdóname. El
clásico.
Es que es lo mismo.
No.
Es que es lo mismo.
Hablo de las partidas clásicas. Hablo de educación
pero entiéndeme,
y sanidad sobre
entiéndeme.
Todo.
Entiéndeme. Digo, ¿habéis visto a Paloma Serrano aquí?
Sí. Que aprendiendo de los profesionales.
Que parece que la ignoráis.
No. Totalmente.
Ha entrado muy discretamente.
¿Qué querías que hiciésemos?
Hazme caso. No me hacen caso. Oye, que seguro te suena, ¿cómo no te va a sonar si es el sonido de Línea Directa? Bueno, pues que aseguran también otras cosas. Por ejemplo, lo más importante, tu salud, porque tu salud no entiende de esperas. Y si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, venga, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Yo escribo para derribar el muro de los prejuicios, para explicar que la realidad es mucho más compleja de como la pintan los discursos sectarios. Y en definitiva, para ayudar a los lectores a pensar en libertad. Soy Ignacio Camacho, columnista de opinión en ABC.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón. Sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Dos asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína, de Laboratorios Viñas, es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Fernando Jauregui y con Antonio San José. Oye, ayer por la tarde lo vi y claro, durante el día de hoy se ha montado la parda. Me llamó la atención, bueno, el personaje ya se define por sí mismo y lo lleva haciendo mucho tiempo, pero bueno, cada uno es como es. Pero la imagen de el alcalde de Orense, el tal señor Jácome, con la concejala de festejos, estupenda, menudo papelón, por cierto, en las termas estas de Orense, escucha.
Esta es la recomendación de la Xunta de Galicia y como si volviéramos 50 o 60 años hacia atrás con aquello de Palomanes, ¿no era Palomanes? Palomanes. Que se bañó para demostrar que no había radioactividad. Aquí a concelleira Noa Rouco y un servidor, Gonzalo Jago, alcalde de Orense, nos vamos a dar un baño en las termas de Umiño que ya tienen accesibilidad para todos los ciudadanos de Orense.
Paraíso natural, incomparables en el mundo, háganme caso.
Bueno, y entonces coge Gonzalo Jácome, alcalde de Orense, y Noa, la concejala, con bañador, parece una modelo, pues se meten en el agüita, hacen tal. O sea, hay cosas, o sea, yo, fíjate, lo que más me llamó la atención, él es como es. Es Jesús Gil en gallego, sí, con otros años, sí, con otra pinta. Pero el papelón de la señorita, es que no hay por dónde coger el vídeo.
Sí, porque ella está allí en bañador, sin decir absolutamente nada, silente, está ahí mientras él habla.
Muy puesta.
¿Sí? Muy puesta, luego en el agua, sí, también. Y, en fin, papel lamentable el suyo, sin duda.
Pero la tiene siempre, sí, sí, siempre así, ¿eh?
Y luego dice, Fraga en Palomanes.
Palomanes,
es que no sabía. Palomares, con R. Pero bueno, no, es todo, en fin, ves el vídeo. Además, hay una recomendación de la Xunta, prohibido el baño.
Sí, alguna, sí, razón la Xunta hay, de Galicia recomienda no bañarse.
No bañarse. Bueno, si hay una recomendación de no bañarse, que se levantará en algún momento, será por algo. Bueno, pues no, esto es como Fraga en Palomares. Fraga lo hizo con el embajador americano para demostrar que no había radioactividad ahí. Pero, en fin, me parece una cosa esperpéntica, francamente. El vídeo es esperpéntico.
Yo no me quiero meter en líos, pero Oye, es que Orense da cada ejemplar que no te quiero ni contar, porque mira que el presidente de la Diputación no te quiero ni contar tampoco, que es el corredor de coches este que va a 200 y pico. Pues, ¿qué queréis que os diga, chico? No sé, en fin, que es hijo de un cacique importante también, dicho sea de paso, que también se las traía. No sé, Orense da ejemplares muy curiosos, pero bueno. Oye, tampoco deja de ser, dentro del mare magnum que tenemos, sí, sí. Perdonadme, pero esto es una anécdota.
Una anécdota, sí, sí, por ahí, sí, no, no, pero es, totalmente.
Pero el vídeo hay que verlo, ¿eh?
Digo, bueno, por salir un poco del carril.
Este tío con el micrófono en los pelos del pecho.
Sí,
y
sí, claro, sí, que no, iba sin camiseta.
Y dice, claro, aquí se sujeta. Efectivamente, aquí se sujeta, en los pelos del pecho.
Es que es todo surrealista.
Sí, sí, total.
O sea, hace José puro. Mota un sketch con una modelo de la tele ahí puesto y tal y cual, y lo calca.
Sí, sí.
No, pero se la carga. Y se la carga.
Claro, sí,
por machista.
Por machista.
Pero, en fin, es lo que hay. Oye, volvemos a la actualidad pura y dura.
A la triste actualidad.
¿Qué preferís? Montoro, ¿eh? El ex ministro. ¿Bolaños, Leire o Ábalos? Vota, Antonio.
Pues, digo, Ábalos, si quieres, que está muy bien.
Jáuregui.
Montero. He dicho Montero.
¿Montero?
Sí, no me lo has propuesto, pero yo he dicho Montero, me dices que te
prefiero. ¿Lo dices por los inspectores de Hacienda?
Jesús. Hombre, perdona.
Vale, vale. Mira, bueno, rompe el saque, ¿te parece?
Me parece.
Los inspectores de Hacienda han pedido la dimisión de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, por el tema del acuerdo, de la fiscalidad, del cupo catalán.
Mira, yo creo que la señora Montero, la número dos, no puede estar ni dos minutos más en el cargo.
Va a estar mucho más.
Y perdóname un momento, déjame terminar. No, no sé cuánto va a estar. Bueno, yo te digo, como comentarista político, te digo, esa señora no puede estar ahí. No puede ejercer el pluriempleo que está ejerciendo, no puede no haberse enterado del tema Santos Cerdán, porque ella era su superiora, entre otras cosas. No puede seguir siendo candidata en Andalucía, siendo ministra de Hacienda al mismo tiempo. No puede no haber ido a explicarnos un tema tan grave como el del cupo catalán, porque no se ha atrevido a ir, o porque está en desacuerdo, está de acuerdo con lo que ella misma dijo un mes antes. Es que es terrible. Pero ¿cómo podemos confiar en una persona así? Es que, vamos, no digo yo que ella sea la culpable de todo lo que va mal en este gobierno, pero desde luego es la número dos de los culpables de todo lo que va mal en este gobierno. Yo creo que si Sánchez quiere de verdad regenerar partido y gobierno, regenerarlo o dar la apariencia lampedusiana de que lo regenera, yo creo que tiene que cargarse a esta señora la primera de todas. Tiene que hacer una remodelación en toda regla y cargarse a esta señora, que además es que estéticamente, estética política, es absolutamente impresentable. Es que es una hooligan. Entonces yo, sinceramente, no me gusta esta política para mi país. No me gusta esta gente para mi país. Han cometido un error tan grave haciendo a la número dos del gobierno, que nunca debería haberlo sido, dicho sea de paso, número dos del partido al mismo tiempo, y al mismo tiempo candidata en Andalucía, que es que realmente lo lamentarán, y si no, al tiempo.
Me pasan, Alba y Alberto, me dicen, María Jesús Montero reaparece mañana en los cursos de verano de la Universidad de Málaga. Desde el viernes pasado no ha tenido agenda ni ha hecho nada.
No, pero si está todo el tiempo en Andalucía, Ángel, si es que realmente...
Está de candidata.
En el ministerio, que quema muy poco por su despacho oficial, el despacho de ministra de Hacienda. Efectivamente, es número dos del gobierno, número dos del partido, es candidata a la Junta de Andalucía, está allí casi todo el
Secretaria
tiempo.
General de Andalucía.
Secretaria General de Andalucía también, bueno. Y ahora ha hecho algo que me parece que es, en fin, bastante vergonzoso, ¿no? Y siendo la ministra de Hacienda, no ha aparecido, no se le ha visto el pelo a la hora de firmar el acuerdo del cupo catalán, el acuerdo con ella, lo ha hecho Ángel Víctor Torres, ministro de Administraciones Públicas, pero no ella. ¿Por qué? No es que esté en desacuerdo, Fernando, es que como ella no puede ir a Andalucía a defender algo.
Pues si no está en desacuerdo, no. Yo te digo que el mes pasado,
estaba,
Antonio,
dijo,
yo nunca estaré de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo.
Pero el mes pasado...
Eso no tiene importancia, ¿no?
Ya. ¿Cuánto tiempo hace? Si es que de un día para otro, incluso en el mismo día se cambió de opinión.
Hombre, yo creo que un poco de vergüenza tolera
que... Ponte un jefe. Bueno, ¿y qué ocurre? Que es muy complicado presentarte ante los andaluces diciendo que tú has patrocinado y auspiciado un convenio como el catalán, que es claramente favorecedor para la economía catalana y lesivo para otras comunidades, entre otras Andalucía. Y es que eso, ¿cómo lo defines?
Bueno, pues entonces
no se puede estar en la misa y repito.
Esa señora tiene que salir de ahí. Pues esa señora, por lógica política, sí, tiene que salir de ahí.
Sí.
La lógica política sé que es la menos lógica que la que tenemos, pero tiene que salir de ahí.
Debería, ponlo en condicional, o tendría, pero no va a ocurrir, es como sabes.
¿Os compráis una lavadora a plazos? No te digo si te compras un coche. o vas a un medio público de comunicación, una tertulia, y tienes que presentar un certificado al corriente del IRPF con Hacienda, tal. El Congreso de los Diputados ha remitido al juez del Supremo el detalle de lo que ha cobrado Ábalos como diputado de 2014 a 2024. Dicen que los pagos no están condicionados a que el diputado identifique la titularidad de su cuenta bancaria. Dice Ábalos, que es completamente legal todo, que lo ilegal es que se haya publicado esta información. ¿Por dónde lo pillas?
Bueno, yo creo que cuando a ti la COPE te ingresa la nómina mensual, pues te lo ingresa en una cuenta que tú has ofrecido a administración previamente, a todos, cada uno de nuestros trabajos, y donde tenemos que dar el número de cuenta y, por supuesto, quién es el titular y tu DNI, etcétera, etcétera, etcétera. No, a lo que dice el Congreso es que no puede acreditar la titularidad...
Que sea suya.
Puede acreditar la titularidad de la cuenta donde hacía los ingresos de Ábalos. Me parece... Esto es... El Congreso de los Diputados. Cuando tú vas, dices que tú te vas a comprar un coche, vas a una... Y te piden que vayas a tu banco y acredites la titularidad de la cuenta corriente donde vas a hacer los cargos para ingresarte
banco
un dinero.
Banco que a su vez, cuando has mismo. Abierto una cuenta, claro, te ha investigado quién eres tú.
Claro, naturalmente, claro. Como es su obligación.
Para no blanquear, etcétera.
Claro, sí, hay unos controles que están bastante... ¿verdad? A mí me ha sorprendido mucho esto, que el Congreso de Diputados declara que no puede acreditar la titularidad de la cuenta donde hacía los ingresos del señor Ábalos. O sea, se lo podía haber ingresado ingresos... a Fernando Jáuregui y no pasaba nada.
No me hubiera importado, pues no, 700 y pico milloritos.
Por cierto, ingresos que este mes también va a realizar, claro. Aunque no ha pisado ni un igual. Solo día.
Pero es que eso no es óbice para...
Mal, ¿eh?
No es óbice para cobrar.
O sea, no, hay que modificar urgentemente...
No, pero hoy en día... Tú puedes no ir y cobrar.
Bueno, hay que modificar urgentemente...
Sí, pero hazlo tú aquí.
No, claro, ya.
Hay o que... en CREA, pues donde
sí,
trabajas.
No, hazlo donde tú. Sea, claro.
A ver, hay temas en el Congreso que no pueden seguir siendo así.
Si no
pueden seguir siendo así. Ni las sesiones de control al gobierno de los miércoles pueden seguir siendo así, ni las sesiones de control por escrito pueden ser así. Acordaos de que el propio Santos Cerdán de pronto hizo unas cuantas preguntas escrito para cubrirse.
Para interesarse por
las obras públicas. Ni este grado de absentismo se puede tolerar de ninguna de las maneras. Este grado de no trabajo, pero no estoy hablando solamente del caso vergonzoso de Ábalos, que es extremo, claro. Muchos estoy otros. Hablando de otros muchos. No, esto simplemente, no, bueno, ni el calendario de sesiones del Congreso claro, puede ser el que es.
Enero es inhábil.
Y diciembre.
Enero es inhábil.
Y diciembre. Y julio y agosto. Y
septiembre.
Junio.
Y decimos no, de Francia.
No, es que el Congreso de los Diputados no trabaja. No, bueno, perdón, el Parlamento trabaja muy poco, esa es la verdad. Se legisla muy poco, se aprueban muy pocas leyes. Se habla mucho, se insulta mucho, se habla mucho de prostitución y de no sé quién se habla allí y no de otras cosas más constructivas. A mí me parece que eso hay que menearlo bastante. Creo que no será esta presidenta la que lo menee, sinceramente.
No,
creo que vaya
a ser esta presidenta. Es que hay que reformar...
Es una ministra más. Esta presidenta es una ministra.
Claro.
Permitidme otro nombre propio del día. Un juez de Tarragona investiga a Cristóbal Montoro y a parte de su equipo en el Ministerio de Hacienda, ya hace años. Supuestamente habría creado una red de influencias para impulsar cambios legales que favorecieron a empresas gasísticas a cambio de pagos al despacho del que Montoro era socio, fundador y presidente. Se les atribuyen, entre otros delitos, cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública o tráfico de influencias.
Y otros varios delitos, por lo visto. Ahora, yo me vas a perdonar, Ángel, como de este caso no conozco nada, solamente lo que he sabido a través de un juez de Tarragona, pues no me atrevo a opinar. Sinceramente, yo a Cristóbal Montoro le conozco un poco como tú y como Antonio, supongo.
Sí, sí, sí.
Y yo le tengo por una persona básicamente honrada y peculiar, pero honrada. Y ya está. No tengo mucho más que decir porque a lo mejor meto la pata en un sentido o en otro.
Sí, ahora no tenemos elementos de juicio para pronunciarnos. A mí me
es un juez de Tarragona que me pilla muy lejos.
Un juez de Tarragona porque las empresas afectadas...
Sí, están en Tarragona. Son empresas petroquímicas. Pero no digo una cosa simplemente. A mí me ha sorprendido y me sorprende, y lo tendrá que explicar el juez, cómo hay 18 personas físicas investigadas, 18 y 6 personas jurídicas. Que no estamos hablando...
Que lleva muchos años, parece ser, pero bajo secreto, ¿eh?
Bien, pero realmente, ¿os imagináis 18 personas? ¿18? O sea, es que no, es que... Imagínate, Montoro y dos más, y uno más, y cinco... No, 18 y 6 personas jurídicas, o sea, 6 empresas. Me parece, en fin... no sé.
No sé, yo como no lo sé, claro, no me atrevo
claro,
a opinar.
Por eso no.
Lo que me extraña, sinceramente, es que el señor Montoro no haya salido todavía, que yo sepa, vamos.
Sí, no, de momento no ha salido, igual sale mañana.
Sale como Jesús Montero mañana en la Universidad de Málaga, yo qué sé, pero no sé.
¿Te imaginas? Montero y Montoro juntos.
Montero y Montoro.
Qué show, ¿eh?
¿Eh? En la Universidad de Málaga o de Jaén.
Para partirse.
Montoro es de Jaén. Montoro es de Jaén.
No, es que fíjate tú, una de las cosas que imputa al juez, al parecer, es que se habrían modificado para favorecer a esta trama y tal los presupuestos generales del Estado. O sea, nada menos, ¿no? Me parece, en fin.
Me extraña.
O sea, es muy raro, muy raro.
Bueno, pero no me, pero yo te digo. Yo no,
muy raro, sí, por eso no lo conocemos. No
quiero meter la pata.
No, hay que ser prudente, por supuesto.
¿Me hablas de Ábalos? Y digo, sí, eso está muy claro.
Sí, pero en esto no.
Pero me hablas de Santo Cerdán también, pero de este no lo sé, no me atrevo.
Me sorprende el alcance, ¿no? Porque ha imputado prácticamente todo el equipo económico de Montoro en el Ministerio.
Otro nombre propio. Félix Bolaños saca pecho después de que el Supremo archivara la investigación contra él que había pedido el juez Peinado. Bolaños aprovecha para pasar factura a los que han manchado, dice, a los que han manchado su nombre a sabiendas de que no había nada.
Que ante la ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado, esta causa se irá apagando poco a poco. Quiero también aprovechar para dar las gracias a los que contaron la verdad, a los que defendieron que no había nada. Y no puedo decir lo mismo de los que, sabiendo que no había nada, intentaron manchar mi nombre y hacerme daño a mí y a mi familia. En su conciencia lo llevarán.
Fernando.
Pues mira, te voy a decir la verdad. Creo que tienes razón, Félix Bolaños, en este caso. Estoy viendo la instrucción del juez Peinado y me está pareciendo altamente irregular, para que no nos vamos a engañar. Esa es la verdad. Independientemente de que lo que haya hecho doña Begoña Gómez sea absolutamente intolerable ética y estéticamente. No creo que penalmente tenga connotaciones lo de Begoña Gómez, sinceramente, no lo creo. Pero en cualquier caso, hombre, decir que Bolaños mintió en su declaración ante el juez, que yo lo he leído y no me parece, sinceramente, decir que contrató a doña Cristina Fernández o Álvarez, no me acuerdo cómo se apellida ahora mismo.
Y que era responsable de su vigilancia.
Me parece que eso no tiene mucho sentido. Es que yo creo que se está excediendo claramente, y debo decirlo porque es que así lo pienso. Sí, el señor Peinado en una investigación de una cosa que es absolutamente asquerosa. Desde el punto de vista...
Ético y estético.
Ético, estético, moral, lo que tú quieras. Sí. Es horrible. Pero penalmente yo creo que no tiene más connotaciones.
Pero es que, Fernando, lo de Bolaños, desde el minuto uno, toda la gente que vio...
Todos sabíamos que no era.
Desde aquí no hay nada. Es que no puede haberlo.
Y yo me acuerdo de una información de María Peral, que como tú sabes,
hombre,
todos sabemos, es una
autoridad.
Es la que más sabe de todas estas cosas. Bueno, además, aquí tenemos una muy buena también, dicho sea de paso.
Patricia. Hay tres o cuatro,
pero María es una clásica. Y María tuvo, en esos momentos, cuando estaban todos, incluyendo su medio, tirando piedras a la cabeza de Bolaños,
dijo,
oiga, mire usted que la declaración ha sido esta. Ha sido esta. Yo creo que, además, la declaración era incoherente. Yo creo que, sinceramente, que en este caso tenemos razón. Me gustará más o menos Bolaños.
Pero eso es otra cosa.
Estamos analizando el caso.
Esa es la diferencia. Y yo quiero decir una cosa que realmente también es una crítica, una autocrítica a la profesión periodística. En el caso Bolaños, decía que la gente que le ha hecho daño, porque por años imputado por un delito. Tal. En el caso ahora de Montoro, no sé en qué va a quedar lo de Montoro. Como decía...
Ya has visto que somos muy, muy prudentitos.
¿Para qué vamos a hablar de lo que no conocemos, Fernando? No hemos visto todavía en profundidad esto, ni sabemos el alcance que tiene. Pero fíjate tú, los medios esta tarde, estaba leyendo, Montoro y Guibo imputados por un delito de... ¿Será presunto delito? ¿Supuesto delito? ¿Por irregularidades? Una empresa
sí, pero imputado supuestas... no es condenado en ningún caso.
Claro, no, pero...
Depende del titular.
Depende de cómo lo pongas. Cuando tú dices, es que esto... Claro, luego al final, oye, quedará lo que quede. Pero imaginemos que eso al final pasa como lo de Bolaños. O no, pero ¿qué más? Ahí está, el daño ya está hecho. Por un delito de... No, será presunto delito, supuesto delito, en todos los casos. O sea, hablo de la gente del Partido Popular y, por supuesto, de la gente del Partido Socialista.
De todas maneras, Antonio, yo donde quiero poner el acento es en la instrucción de Peinado, sinceramente. Creo que esa instrucción tiene...
Es un poco errática, ¿no?
Tiene lagunas y fallos y contradicciones y inveracidades.
Es un poco errático.
Y despistes, oye, porque de pronto es que se había muerto Begoña Gómez, acuérdate.
Sí, claro, ese señor. Habló en el funeral de Begoña Gómez. Sí, es ella.
Permitidme, chicos, me quedan 5 minutos y quiero que escuchéis.
Y la prórroga.
¿Cuántas veces yo he estado haciendo antes memoria? Creo que he estado 5 veces en Cuba. ¿Vosotros?
2.
Yo 4.
Pues mira, o gano.
Y una de ellas con Fidel, pero tú no estás con Fidel, y yo sí.
Yo estuve, no, en el año 92 estaba Fidel.
Sí, claro, claro, estaba Fidel, sí, sí.
No, no, pero yo he estado Fidel. Con Fidel, con sí, Fidel.
Ah, bueno, ya.
En un encuentro con Fidel.
Ahora, sí, sí.
Anda, chínchate.
Dimite la ministra cubana de Trabajo, sí. Martelena Feito, por decir en el Parlamento cubano que en la isla no hay mendigos sino gente que se disfraza y que los que piden en los semáforos o limpian los parabrisas ganan dinero fácil que luego se gastan en alcohol.
Cuando hay una persona que está en la calle limpiando parabrisas, no, eso no es un deambulante, eso es una persona que ha buscado un modo de vida fácil en un semáforo y posiblemente después con ese dinero lo que vas a tomar bebidas alcohólicas en la esquina. Hemos visto personas aparentemente mendigos. Cuando usted le mira las manos, cuando usted le mira la ropa que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos. No son mendigos, en Cuba no hay mendigos.
A esta mujer le han obligado a dimitir. Conviene recordar, a modo de asterisco, que su hijo estudia en Miami. En fin, para los que hemos estado tantas veces.
Es un discurso tan reaccionario
que no, es, sí, verdad, sí, tan sí, progresista. Sí, sí,
claro. Reaccionario, sí, que
pero, aquí, no pero hay, aquí no hay mendigos.
Si hay algún país. No, aquí, si hay algún país.
Donde hay mendigos donde es Cuba.
Se, no, no, pero claro. Iba a decir. Claro. Donde se quiera España, sin duda alguna.
Es en Cuba.
Es Cuba.
Sí, sí.
Me parece tan terrible no, lo que ha dicho este.
Y cuando hablas con la gente de Cuba, joder, gente que lo está pasando fatal.
Te tal, cae el alma a los pies.
Totalmente. No tienen ni jabón. Bueno, pues, no tienen ni tal.
Os voy a decir una cosa.
Y no hay mendigos.
Yo he estado 4 veces y alguna de ellas he recorrido bastante Cuba y además está con Fidel Chinchate, que tú no has estado. Sí. Por cierto, se durmió. En el encuentro, era un encuentro que estaba con la ONCE, cuando yo estaba trabajando con la ONCE, y se durmió. También es verdad que el presidente de la ONCE era un poco rollo en ese momento, le daba. Pero bueno, yo no he visto mendigos en Cuba. Y no he visto.
Bueno, pero ¿Cuántos años hace que no vas?
Bueno,
es impresionante. Yo estuve, la última vez estuve hace 3. Sí. Y os puedo asegurar que era pavoroso. Y creo que lo de ahora ya es increíble.
Déjame decir una cosa. No se permitía que hubiese mendigos.
Amigo.
Esto es otra cosa. No, no he dicho que no haya. He dicho que.
Ah, bueno, que no se veía.
No se veían mendigos. No
porque
se
había turistas. Porque claro, había turistas. Es que ahora no hay turistas.
Bueno, claro, eso también es verdad. No,
claro, vale.
Es que ahora ir es un poco complicado. Es un poco incómodo. Es un poco incómodo. Te puedes encontrar con un apagón total durante 4 días. Y, en fin, no hay agua. Es que realmente Cuba está viviendo una situación verdaderamente mala. Y yo lo lamento muchísimo porque yo quiero mucho a los cubanos como ellos nos quieren a nosotros. De verdad te lo digo.
Sí, sí.
Yo siempre que
estoy
en Cuba.
Es que duele especialmente.
Yo siempre que estoy en Cuba me he encontrado con una acogida. Un clima, una simpatía absolutamente brutal.
Es de los pocos sitios del mundo, aquí simbólicamente y en la galería de los reales estos del Palacio Real, pero allí hay un trono. En Capitanía, en La Habana, hay un trono del rey de España.
Sí. Pero una cosa es que esto es la falacia de algunos regímenes dictatoriales donde aquí no hay mendigos. Aquí
no, bueno, no, ya se la han cargado.
Se vive bien aquí.
Se la han cargado, ¿eh?
No, sí, pero, pero el régimen sigue.
El régimen sigue, pero no es lo que
no es Fidel, no es Raúl, pero
lo que es verdad, Antonio, te puedo asegurar que es verdad, porque yo he hablado muy profundamente con mucha gente, es que la mendicidad allí no podía exhibirse.
No podía exhibirse.
Ahora no lo sé.
No, te mueres de hambre sin poder decirlo.
Eso es, te mueres de hambre sin poder decirlo.
Te mueres como una rata y si se te ocurre decir algo, como pasa en Moscú, te caes por el quinto, pero no te puede decir.
¿Y por qué prohibían internet? No, ¿Y por qué? Yo he visto...
En Cuba no te caes por el quinto.
En Cuba
te meten 12 años de cárcel por protestar en la calle.
Pero escucha, o sea, han prohibido internet en muchos momentos y internet está muy limitado el acceso. Y hace unos años, cuando la gente iba desde España con revistas del corazón, la revista Hola la requisaban en el aeropuerto, ¿no? Porque no podía entrar en Cuba. Porque no querían que la gente viera un tipo de vida, tipo de vida al que no podían evidentemente acceder. Y por eso es esa obsesión, porque no haya contacto con el exterior, porque les, bueno, ahí alimentan todo eso, aquí no hay mendicidad, aquí somos los mejores, aquí tenemos las más altas cuotas de libertad. Bueno, y la situación
lo que ha dicho esta señora es reaccionario,
lamentable.
Porque hombre, se lo gastan luego en vino.
Sí, claro,
se
sí, antes. Sí.
No en le doy porque se lo gastan en vino.
Sí, eso es.
En fin, aquí no hay. Da para otro debate, y ya no nos da tiempo, pero ¿cómo estamos pasando, desde el punto de vista periodístico y analítico, de América y en concreto de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua?
Venezuela, claro, ¿verdad? Sí, está pasando.
¿Tú te acuerdas cuando América Latina era esencial para nosotros, para nuestra política exterior?
Eso fue Felipe González. Felipe.
Ya no existe.
Fue Felipe González.
Oye, y cuando las cumbres iberoamericanas...
Joder, era la bomba.
Era la bomba.
Bueno, ahora las cumbres iberoamericanas no va nadie.
No va nadie.
Y vamos a hacer una en España, la siguiente... jugándonos a hacer el ridículo. Yo usted, la política del Bares no la entiendo. Bueno, ya él.
Yo me acuerdo.
Pero hay que hablar con algunos embajadores para entenderlo.
¿Os acordáis? Seguramente los dos. Porque en el año 92, cuando la inauguración, el 25 de julio del 92, de los Juegos Olímpicos en Barcelona, había una cumbre iberoamericana en España, se celebró en Madrid, y Felipe González y los reyes entonces, Juan Carlos y Sofía, estaban con todos los mandatarios iberoamericanos. También Fidel Castro, por cierto. Estaba allí en el Estadio Olímpico de Barcelona.
Imagínate, ojo, aquella cumbre, aquel año. Y volvemos a lo de antes. Acuérdate de la cumbre de Oriente Medio. Por ahí, ¿eh?
Sí, sí. 91.
Acuérdate. Clinton, Arafat, bueno, todo, el Palacio Real.
Y se montó en 20 días.
Llámame loco que no estamos en la misma posición internacional.
Hemos hecho una buena cumbre de la OTAN, sí, también te lo digo.
Sí, sin duda.
Nunca más.
Hubo un alto funcionario español que se dedicó a organizar esa cumbre lo hizo muy bien.
No sé quién es, nunca.
Yo ahí lo dejo. Gracias, Fernando Jauregui. Gracias, Antonio.
Que sepan que es amigo ese futbolista. Sí, claro, que sepa todo el mundo, claro, que es amigo.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa, la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti, buenas. Hola, David.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
España vivirá en los próximos años una transformación demográfica sin precedentes. Con motivo del Día Mundial de la Población, la Fundación de Análisis y Estudio de las Cajas de Ahorro, Funcas, ha hecho público un informe que arroja preocupantes resultados. Desde 2008 hasta 2023, España registró la tercera mayor caída potencial en el número de nacimientos de todos los países de la Unión Europea. De media, en Europa la natalidad se ha hundido en ese periodo un 21,5%, mientras en España lo ha hecho un 38%. Esta situación es especialmente grave en comunidades como Cantabria, que ha reducido un 49% los nacimientos, Asturias y La Rioja. Baleares y Murcia son las comunidades que experimentan los descensos más moderados. En la Unión Europea, solo Alemania, Luxemburgo, Chipre y Malta han experimentado leves aumentos en la tasa de natalidad, nunca por encima del 2%. Al margen de que los estándares actuales de natalidad ponen en riesgo la calidad de vida de las sociedades más avanzadas, la ausencia de voluntad política para afrontar la crisis está lastrando el futuro. La aportación de los inmigrantes frente al descenso de la población es insuficiente. La promoción de la natalidad no es incompatible con las formas de realización de la libertad de la mujer. Las recetas gubernamentales frente al invierno demográfico, como pueden ser las ayudas y deducciones fiscales por hijo, los periodos de permiso, los préstamos o las ayudas a las familias, son necesarios, pero no suficientes. La baja natalidad demanda un cambio cultural para generar una nueva mentalidad hacia los niños, la crianza y la familia.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.